Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 28 de octubre, Día Mundial del Judo.
¡Mi kimono! ¡Kia! ¡Está sucio! ¡Kia!
Hablamos de un arte marcial de origen japonés creado por el maestro Jigoro Kano en 1882, que fue quien definió tanto la técnica basada en proyecciones, luxaciones, inmovilizaciones, estrangulaciones, desarmes y golpes, como la táctica, es decir, desplazamientos, posicionamientos, transiciones y respiración. En cuanto a la vestimenta, aunque popularmente los que no practicamos esta disciplina le llamamos kimono, su nombre oficial es el de yudogi y se completa con el obi, que es el cinturón. Se practica con los pies descalzos y fue aceptado como deporte olímpico en 1962, aunque su debut oficial fue en los Juegos del 64. Aquí en nuestro país hemos tenido que esperar hasta 2018 para tener un campeón mundial. Se llama, a ver si lo digo, Nicolás Serazandisvili. Y sí, aunque es español de nacionalidad, nació en Georgia. El gobierno quiere poner en marcha mecanismos para controlar los precios del alquiler, tanto de los contratos nuevos como de los que ya están firmados. Es una medida polémica, de la que se lleva hablando mucho tiempo como hipótesis, pero con el anteproyecto de ley que lo contempla ya en marcha, pues vamos a ver qué opinan las partes. Así que vamos a hablar con propietarios y con inquilinos, que son los dos sectores afectados. Y visto lo visto en estos últimos meses, está claro que hay que hacer un esfuerzo para convencer a los jóvenes no solo de que el coronavirus no es una cosa que no va con ellos, también de que deben involucrarse en la gestión de esta crisis. Lo sabe muy bien el antropólogo Carles Feixa, que es asesor de políticas de juventud de Naciones Unidas y que va a ser hoy otro de nuestros invitados. Solo hay un ganador en esta lotería. Le hemos intentado poner un poco de música para ver si calmamos los ánimos, pero lo cierto es que los loteros llevan años muy enfadados con el mundo. Este con más razón, porque han bajado mucho sus ventas, amenazan con ir a la huelga. Los motivos nos los va a contar el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías. Y como cada miércoles no van a faltar hoy tampoco nuestras secciones habituales. Pedro Martín con su buena planta, Marga García y su cocina para gastromantes y los libros por un tubo de Ana Grau. Y como cada mañana ya está toda la redacción del Buenos Días Madrid preparada. Nieves Ortiz, efeméride de este miércoles.
Y tal día como hoy, un 28 de octubre del año 1886, quedó inaugurada en Nueva York la famosa Estatua de la Libertad. New York, New York. Se encuentra al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson. Obra del escultor francés Bartholdi, se realizó en París durante 8 años y el interior lo diseñó el ingeniero que construyó años después la Torre Eiffel. La estatua, de color verdoso por el óxido, representa la libertad en forma de mujer. Está pisando unas cadenas rotas que sugieren la opresión y sosteniendo una antorcha que apunta hacia el cielo con una mano y en la otra sostiene una tabla con la inscripción que corresponde a la fecha de la Declaración de Independencia Americana. De hecho, fue un regalo del pueblo francés para conmemorar el centenario de ese hecho histórico y como signo de amistad entre las dos naciones. A finales del siglo XIX y principios del XX, daba la bienvenida desde su pedestal a los barcos llegados del viejo continente que buscaban una vida mejor.
Pues felicitamos a la Estatua de la Libertad, pero no solamente a ella, Belén Almonacid.
Pues vamos a ello, que tenemos unos cuantos a los que felicitar su cumpleaños. Por ejemplo, Bill Gates, que cumple 65 y desde luego no tiene intención de jubilarse. 28 de octubre del año 1955 nacía. A los 19 años empezaba a crear ya su imperio. Microsoft tiene una fortuna estimada de 98.000 millones de dólares. Es el segundo más rico, según la revista Forbes. Y eso sí, ha dicho a sus hijos que les va a dejar muy poquito, una minúscula parte, 10 milloncejos de dólares, como el que dice. En fin, felicitamos a Bill Gates, felicitamos también al único que es tendencia en redes sociales, que es Joaquín Fénix. Nacía un 28 de octubre del año 1974, cumple 46 y le está felicitando todo el mundo a través de las redes sociales. Va a pasar su cumpleaños con un nuevo miembro de la familia porque acaba de ser papá. Al bebé le han llamado River en homenaje, obviamente, a su hermano que falleció cuando estaba despuntando en el mundo del cine. Joaquín Fénix. Se llama Fénix porque sus padres decidieron cambiarse su apellido cuando quisieron resurgir de sus cenizas después de haber pasado mucho tiempo formando como una hippie con una especie de secta religiosa llamada Los Niños de Dios. Así que felicitamos también a Joaquín Fénix y a otra actriz en este caso, Julia Roberts, 53 años para la sonrisa de Hollywood, 28 de octubre del año 1967, aquella que, aunque no nos lo creamos, fue de las de la banda. Tocaba el clarinete en el instituto, que siempre nos parece que están ahí las que luego no van a ser las guapas de la historia. En fin, Julia Roberts cumple también 53 años y nosotros que le felicitamos. Y por último, mi gran Eros Ramazzotti.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé.
Más que nada porque este fue de los que yo llevaba en la carpeta del instituto su fotografía y le tengo yo especial cariño. 57 años, que se dice pronto, cumple Eros Ramazzotti, 28 de octubre del año 1963. Cuidado, Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina. ¿Vale? Ascendencia española, por cierto, su madre lo era. Nadie daba un duro porque fuera cantante, ni siquiera su familia, y en el conservatorio le rechazaron porque no sabía leer partituras. Pero, oye, años después, ahí está.
¿Recuerdas el día que te canté?
Para que luego te digan que te tienes que operar de vegetaciones. Clara Esteban, vamos con el santoral de este 28 de octubre.
Pues hoy se celebran los santos de Judas Tadeo, Judas el Bueno, no el Iscariote, y el de San Simón. Y se celebran juntos porque estos dos apóstoles siempre iban, pues eso, juntitos. Pero claramente San Judas Tadeo le gana por mucho en popularidad a San Simón, menos en Guatemala, luego te lo cuento, porque es el patrón de las causas perdidas. Y hay tantas causas perdidas, hay a montones.
Muchas.
De hecho, hay oraciones para San Judas Tadeo para pedirle cualquier cosa, cualquier cosa imposible. Santo apóstol, San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús, la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda. Ahí tú le pides lo que necesites, dinero, trabajo, amor, lo que sea, muy desesperado, eso sí, esta es la premisa, tienes que estar muy desesperado. Y luego, a cambio, tú prometes que vas a hacer lo posible por fomentar la devoción a San Judas Tadeo. Terminamos con un amén. Y ahí está la oración.
Si tú le puedes pedir cualquier cosa porque lo estás fomentando.
Eso es, a cambio, hombre, algo en la contrapartida, lo mínimo, vamos. Pero el requisito es eso, que tiene que ser una causa perdida, no cualquier cosa así liviana y cotidiana del día a día. Para eso ya hay otros santos. Bueno, Judas viene del hebreo, el nombre, y significa alabanzas, alabado sea Dios, por traducirlo así de una forma. No es un nombre muy común en España, no. Si hay algún Judas por ahí, pues felicitado queda, pero no tenemos cifras porque son muy poquitos. Bueno, ¿qué pasa con San Simón? Pues que es el apóstol del que menos información se tiene. Es que solo sabemos un poquito sobre su muerte. Fue cerrado por la mitad.
Por 10.
El nombre de Simón significa en hebreo, Dios ha oído mi súplica, y hay 9.550 Simones en España. ¿Qué ocurre en Guatemala? A ver, Esto está un poco traído por los pelos, lo reconozco. Hay un San Simón, que quizás no tenga mucho que ver con el apóstol, porque son estos cultos populares, ¿no? Concretamente hay un pueblecito que se llama San Andrés de Izapa, donde se le rinde culto a este San Simón, que tiene un poco pinta, aspecto de bandolero, y se le ofrece tabaco y ron. ¿Quién se lo ofrece sobre todo? Para que cumplan sus plegarias, los presidiarios, porque tiene una habilidad especial para sacar a la gente de la cárcel. Así que bueno, este es otro, es un San Simón que no sabemos muy bien de dónde procede, ¿vale? Pero no. Los chamanes guatemaltecos le tienen mucha fe.
Un santo fumador y bebedor, en fin.
Ron y tabaco.
Carmen Martín Tejeda, ¿cuál es el refrán que has elegido para este día?
Hoy tenemos un refrán dedicado a los días lluviosos y sobre todo a aquellos a los que no les gusta la lluvia. A estos les decimos que piensen que la lluvia en esta época, siempre y cuando no caiga demasiado fuerte, es buena para que crezcan los cultivos, que por algo estamos en el mes de la siembra. Por eso, antes de protestar por el agua que cae, recordemos que el agua que en otoño corre es la que te saca de pobre.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos?
Buenos días, Eli, estamos en Atocha preguntando por los alquileres de vivienda. Hoy con el micrófono de Onda Madrid nos interesamos por la opinión de los madrileños sobre la regulación de los precios del alquiler. El sindicato de inquilinos piensa que el gobierno de coalición ha dado un paso importante, pero que van a estar vigilando porque la situación es muy crítica. Hay gente que ya elige entre comer o pagar su renta.
Martín Romo, me imagino que tenemos ratito de oyentes.
Sí, hoy una de arrebatos. ¿Qué es lo que has llegado a hacer por un enfado? ¿Eres de los que te llevas el Scattergories? ¿Eres de los que lanza objetos por la ventana? ¿O simplemente de los de me enfado y ahora no respiro? Hoy queremos que nos cuentes esas cosas que has hecho porque se te han cruzado los cables. Tus reacciones más sorprendentes en nuestro WhatsApp 628-091-117. Mensajes escritos, mensajes de voz y yo además hoy hago ruidito.
Ah, es verdad, concurso de ruidos tenemos hoy, todo el mundo muy atento. ¿Y cómo va nuestra encuesta de Twitter? Bueno, todavía no irá hasta que no digas qué es.
La hemos puesto, Carlos. La hemos puesto marchando. Buenos días. Pues yo tengo una teoría sobre San Simón,
¿Sí?
Sí, creo que ya que él fue cerrado por la mitad, esto que para cerrar los barrotes, los presidiarios por eso le rezan a San Simón.
Pero yo tengo otra teoría, que a lo mejor le podrían nombrar patrono del vino en Tetrabric.
Pero ese es don, hombre, ese no es san. A ver, la encuesta. Hoy va de impuestos, no hay que tomarse la risa. El gobierno sube el impuesto al diésel en los nuevos presupuestos. Diésel gusto. Bueno, la medida, sin afán recaudatorio, esto entre comillas, no es ironía, es lo que han dicho, es para acercar la tributación a la gasolina, siguiendo recomendaciones europeas de fiscalidad verde, para no consumir y para no contaminar. El transporte profesional va a quedar exento. Bien, lo que preguntamos en @buenosdiasom es, ¿crees que es una buena medida?
Sí o no. Dos respuestas posibles en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Pues sí. El nuevo impuesto al diésel.
Bueno, pues dentro de un ratito vienes y nos cuentas cómo va la cosa, porque hasta la 1:05, recuerdo, se puede seguir votando.
Tuve que aprender de nuevo a respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman, que nunca me he querido poner.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Felicidad, nunca pensé que la pudiera perder.
Y tal día como hoy, pero en 2014, Fito y Fitipaldis publicaban este Huyendo conmigo de mí, incluido en el álbum del mismo nombre.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra.
sacó a bailar, ella me sacó a bailar. Y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo bom, 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 bom.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Trato. No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Los jóvenes están en el punto de mira del coronavirus. La noche, los botellones, los colegios universitarios, las fiestas en pisos son focos principales de contagio y ahí están ellos. ¿Por qué es tan difícil que el mensaje de responsabilidad cale a ciertas edades? ¿Cómo podemos conseguir que se comprometan quienes pueden llegar a sentirse inmunes ante el virus? Bueno, en busca de algunas respuestas hemos recurrido a Carles Feixa, que es catedrático de Antropología en la Universidad Pompeu Fabra y además coordinador de la Red sobre Juventud y Sociedad y asesor de Políticas de Juventud de Naciones Unidas. Profesor Feixa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de tenerle con nosotros. Bueno, sí. Según datos objetivos, en esta ola de la pandemia, que no sabemos todavía si es una segunda ola o es una prolongación de la primera, la población entre 15 y 30 años es con diferencia la que más contagios registra. Y sin embargo, siguen siendo los que más sensación de inmunidad tienen. ¿Cómo podemos explicar esto? No sé si desde el punto de vista antropológico.
Sin duda no puede negarse esta evolución, que ya era previsible en esta segunda ola, este crecimiento, que sí es verdad que tiene unos, creo que 20 o 30 puntos por encima de otros grupos de edad, y eso, bueno, en mi opinión, puede tener una explicación bastante sencilla, y es que la mayoría de los jóvenes son asintomáticos y, por tanto, no son conscientes de llevar el virus hasta que ya es demasiado tarde. Desde el punto de vista antropológico o social, como tú comentas, sí, hay otras razones multifactoriales que tienen a ver con el modelo de juventud que hemos creado en el sur de Europa en general y en España en particular, que se caracteriza por una larga dependencia familiar, por una semi-autonomía que supone convivir con los padres y madres hasta edades muy tardías, y de hecho si se emanciparan antes el problema no lo tendríamos, puesto que se hubieran contaminado entre ellos, pero no hubiera tenido consecuencias tan negativas, y eso tiene mucho que ver con esta situación. Y por tanto, por otra parte, en segundo lugar, en el modelo de ocio nocturno que se ha generado, que no responde a una tradición histórica muy grande, sino que eso se configura en los años 90, a partir de la expulsión, de la desaparición de los pequeños locales en el centro histórico, en horarios más de tarde, primera hora de la noche, y todo el proceso de nocturnización y de expulsión hacia las periferias, por una parte, de las grandes macrodiscotecas o centros de ocio, y por otra parte, la aparición del llamado botellón como ocio al aire libre, como salida a la precarización económica y laboral de los jóvenes, y también, de algún modo, como un modelo semi-tolerado, como el mal menor. Y claro, eso, cuando eso se junta con la pandemia, pues es algo explosivo.
Claro, es una bomba de relojería. Profesor, si además a esto le unimos las características propias de las edades que entran dentro de eso que llamamos juventud. Es decir, son años en los que uno establece más relaciones sociales, depende más de los amigos, empiezan los primeros amores, son muy presentistas a la hora de vivir el día a día. Claro, si juntamos todo eso con todo esto otro que usted nos está diciendo, ya la bomba es atómica.
Bueno, no iría tan lejos, digamos, porque, por ejemplo, cuando tienen ocasión de hacer sentir su voz y se sienten corresponsables o cogestores, su reacción es muy positiva. Del mismo modo que a veces se descontrolan, también tienen una gran capacidad los jóvenes de adaptación a las situaciones cambiantes que los adultos tenemos menos. Esto se demostró durante el confinamiento, donde su reacción fue ejemplar y, como yo he repetido reiteradamente, gracias a ellos y ellas, a los adolescentes y también a los jóvenes, los padres y madres, las familias, pudimos sobrellevar esta situación, por ejemplo, con la ayuda de la cibercultura a la que ellos están mucho más adaptados, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Pues que durante esta fase, como no generaban problemas, los olvidamos, y también en la primera fase del desconfinamiento no se les tuvo en cuenta ninguna medida, incluida, por ejemplo, la decisión política de mantener el examen de selectividad, que nadie ha echado las culpas por esa semana en la que un montón de adolescentes estuvieron encerrados. Fue el único país europeo donde se mantuvo, y en cambio después vino el verano y todos nos abrimos a la vida. Los jóvenes, es cierto, un poco más, pero yo creo que la responsabilidad no puede ligarse a ninguna edad. Y bueno, ayer estos días tenemos un caso muy reciente en altos responsables políticos de alto nivel que a veces cometen errores seguramente de manera inconsciente, ¿no? Es verdad que los jóvenes tienen esa necesidad de relación social que durante 2 meses o 3 meses fue cortada o fue limitada, y después, cuando se salió a la vida pública, al espacio público, también tengamos en cuenta que los jóvenes se reúnen en el espacio público, que en principio hay menos peligro que en espacios cerrados, pero es cierto que tienen esa necesidad de conexión social justamente para evitar o para emanciparse de las relaciones familiares, que en España se extienden hasta edades muy muy tardías.
Bueno, normalmente con los jóvenes lo de la bronca y lo de las prohibiciones funciona regular, porque estamos hablando de unas edades donde la rebeldía también es una de las características. Por lo tanto, me imagino, profesor, que habría que tender más a la información, a la pedagogía y a involucrarles en la gestión de esta crisis. Que esto es muy bonito decirlo así, pero ¿cómo se lleva a la práctica?
Bueno, eso es lo que yo planteo. Cada familia, padre y madre, lo ejercen como pueden. Y yo tengo una hija de 18 y un hijo de 23 o 24, por tanto no hablo solo en teoría, sino también a partir de mi propia experiencia. Sé que no es fácil, pero sé que siempre es mucho más efectivo a estas edades, no la infantilización, la bronca por la bronca, la autoridad por la autoridad, sino el razonamiento, la convicción y sobre todo el combinar derechos y deberes, ¿no? Tendemos a pensar que los jóvenes son unos irresponsables, pero también porque les damos poca responsabilidad en ámbitos, por ejemplo, como las decisiones políticas o el acceso al mercado laboral. Toda la precarización laboral y el mileurismo pues no deja de tener mucho que ver con esto que estamos explicando. Si infantilizamos a los jóvenes, después no tenemos que extrañarnos que ellos reaccionen de esta manera. ¿Cómo se hace? Yo creo que deben explorarse varias medidas. En primer lugar, del mismo modo en que en esta gestión de la crisis se han tenido en cuenta a los empresarios, a los sindicatos, a grupos, digamos, de medios de comunicación, también debería haberse tenido mucho más en cuenta a algunos representantes del sector, de los sectores juveniles, como los consejos de la juventud, como las organizaciones juveniles y como algunos líderes de opinión juvenil, sobre todo que funcionan a través del ciberespacio, por ejemplo los youtubers, puesto que los jóvenes reciben la información sobre todo por canales horizontales y no tanto por canales verticales como son la televisión, la radio y la prensa tradicional. Influyendo en estos ámbitos se conseguiría lo más importante, que es llegar a los líderes de cada microgrupo juvenil, que son los que en el fondo son los involucrar a esos jóvenes y atraerles a través de aquello que más les motiva, que es, por ejemplo, todo el tema de la crisis climática, ¿no? En el fondo, la pandemia no deja de ser un reflejo a pequeña escala de esta evolución del maltrato al planeta, en el que los jóvenes, no olvidemos, no solo Greta Thunberg, sino otros muchos, actúan como la vanguardia. Por ejemplo, es solo un ejemplo, pero en todo caso, lo que no funciona, sin duda, es la bronca que viene de arriba a gran escala de las autoridades o de las fuerzas del orden, y a pequeña escala de la juvenofobia que existe en la sociedad y que yo he podido comprobar estos días con juicios de valor muy generalistas. Ciertamente hay jóvenes irresponsables que hacen botellón en la actual circunstancia, pero hay otros muchos jóvenes que son muy conscientes y que pueden ser parte de la solución, y yo es lo que planteo, que ellos sean, les involucremos como parte de la solución.
Pues tiene usted razón, profesor Feixa, cuando dice que la generalización, y en este caso la generalización de los jóvenes, bueno, pues no es bueno en ningún sector, y en este caso si hablamos de los jóvenes y hablamos de una juventud egoísta, sobreprotegida y reflexiva, bueno, pues corremos el peligro de meter en el mismo saco a justos por pecadores. Pero es verdad que se dice esto de esta juventud, de la juventud actual, que son más egoístas, que están sobreprotegidos, que somos una generación de padres que no hemos sabido gestionar bien todas estas cosas, que les hemos dado demasiados caprichos. Yo no sé si esto se dice ahora o se ha venido diciendo de siempre de la juventud.
Ya Aristóteles y Platón ya lo decían, ¿no? Cuando uno lee sus textos, ya se quejaban de esta adulación de la juventud y al mismo tiempo admiraban la capacidad de sus discípulos de innovar, de tener ideas nuevas, ¿no? Es un doble discurso que siempre ha habido sobre ellos. La diferencia en las últimas décadas es que esto responde a este modelo de extensión de la juventud que no se acaba a los 20, 25 años, sino que puede perdurar en el tiempo, y eso responde a la estructura del mercado laboral, a la estructura de la educación y a la estructura del ocio. Y por eso la sobreprotección que yo siempre he criticado y me he opuesto a ella, del mismo modo que critico y me opongo a lo contrario, que es la juvenofobia, como decía, la estigmatización, responde a esa compensación de, bueno, ya que tenéis trabajos precarios, no os podéis emancipar, vivís en casa de papá y mamá, bueno, pues como mínimo os dejamos que os divirtáis el fin de semana, que consumáis lo que queráis y que naveguéis por internet. Eso provoca un modelo esquizofrénico de juventud que debemos atajar, en mi opinión, con derechos y deberes, con una compensación de derechos y deberes. Por ejemplo, yo planteo la rebaja de la edad del voto a los 16 años, del mismo modo que la edad penal es a esa edad, tenerlos más en cuenta las decisiones políticas que se toman y, sobre todo, un mejor reparto del trabajo. Si se trabajara antes, seguro que tendrían mucha más responsabilidad porque serían conscientes de lo que cuesta ganarse la vida y después ya tendrían tiempo a lo largo de la vida de formarse mejor y de divertirse. La diversión, el trabajo y el ocio no deben fragmentarse en categorías de edad, sino que deben estar repartidas a lo largo de la vida y, por desgracia, nuestra sociedad evoluciona en un sentido contrario.
Pues hace unos días hablábamos, profesor, de una propuesta que hay para obligar, lo voy a decir de una manera muy, muy simple para que todo el mundo lo entienda, de obligar a todos los jóvenes a estar estudiando hasta los 18 años. ¿Esto sería una buena medida o contribuiría a seguir infantilizando de alguna manera a los jóvenes?
Ya sea retraso primero de los 12 a los 14, después de los 14 a los 16, la edad laboral, yo creo que sí que hay una discrepancia en muchas franjas de edad y entre los 16 y los 18, yo lo unificaría, pero no por atrás, sino por delante, a los 16, que eso no quiere decir que los jóvenes tengan que trabajar a esa edad. Los abuelos trabajaban a los 10 o a los 12, recordemos,
sí.
Pero yo creo que se debe ir hacia un modelo mixto de formación profesional, como ya se está explorando, como por ejemplo en Alemania, en países nórdicos existe, donde hay fases de trabajo, fases de formación. Hay un periodo entre los 15 y los 25 años donde se combina no solo la teoría, sino también la práctica, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido es que hasta los 30 y 35 años una persona no pueda tener un contrato laboral o no pueda tener una experiencia directa de contacto con la vida activa. Eso, sin duda, es perder la capacidad creativa y la capacidad productiva que tiene esta generación. Y, entre otras cosas, si no contamos con ellos, pues el sistema de pensiones está en riesgo, porque ¿cómo vamos a pagar si ellos no cotizan nuestras pensiones? Es una contradicción que, de algún modo, el coronavirus ha puesto, ya existía antes el coronavirus ha acentuado, y debemos abordarla en serio, porque si no, estamos perdidos.
Por último, profesor, volviendo al tema del coronavirus, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a lo mejor lo más efectivo para concienciarles sería hacerles empatizar con el resto de la familia. Es decirle al joven, si sales y te contagias, puedes contagiar a tus padres, puedes contagiar a tus abuelos. A lo mejor en esto los medios de comunicación estamos fallando un poco, ¿eh?
Sin duda, digamos, la retórica general no les hace efectos porque ellos no ven que tenga efectos perniciosos para ellos, porque puesto que sí que hay algún caso de joven que ha sufrido y ha tenido consecuencias negativas, pero la mayoría de los casos son asintomáticos o no ven directamente los efectos de su comportamiento, como no lo ven otros grupos de edad, hasta que te tocas directamente de alguien conocido o de alguien cercano. Y obviamente las personas más cercanas a los jóvenes son sus abuelos y abuelas, también los padres y madres, pero sobre todo es la franja de edad de la ancianidad la que está en riesgo, y cuando ellos son las víctimas de esta situación, siempre se ha dado. En antropología hablamos de la conexión de generaciones alternas, la oposición de generaciones sucesivas, padres y madres contra hijos e hijas. Siempre hay una oposición natural en la evolución de las relaciones generacionales, pero siempre los abuelos apoyan a los nietos y al contrario. Bueno, pues esa alianza la que hoy es clave para defender nuestro futuro como sociedad, una alianza entre jóvenes y abuelos y abuelas, en parte para proteger a los ancianos, que son los que están hoy más en riesgo, pero también para que los ancianos apoyen una reforma del sistema laboral y del sistema de pensiones y del sistema de toma de decisiones, por ejemplo, a nivel político. No tiene demasiado sentido que las decisiones de nuestras sociedades las tomen la gente mayor, que son los que votan más, y en cambio el peso de la opinión de los jóvenes pues prácticamente no cuenta casi nunca, ¿no? Eso es una contradicción que de algún modo se tiene que compensar y equilibrar.
Pues me parece un consejo muy sensato. Profesor Carles Feixa, catedrático de Antropología en la Universidad Pompeu Fabra y asesor de Políticas de Juventud de Naciones Unidas, entre otras muchas cosas. Ha sido un placer hablar con usted.
Igualmente, buenos días, que vaya bien.
Un abrazo muy fuerte.
Y que todos llevemos mejor el futuro inmediato.
A ver si es verdad y a ver si alguien ha tomado nota de estos consejos. Involucrar más a los jóvenes en la gestión de la pandemia y sobre todo hacerles empatizar con el resto de la población. Un abrazo, profesor.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley de vivienda que contempla, entre otras cosas, la regulación del precio de los alquileres que está prevista que pueda aplicarse antes de marzo. Será un mecanismo de contención o incluso de bajada de precios ajustándose a unos índices que van a fijar en última instancia los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Dice el Gobierno que con esto pretende frenar subidas injustificadas o abusivas y que esto va a ser bueno en general para quienes deseen alquilar un piso, quienes deseen vivir de alquiler. Claro, otra cosa es lo que pueden pensar los dueños de viviendas que salen al mercado en régimen de alquiler. Y de esto sabe mucho Beatriz Toribio, que es directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler de ASVAL. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de esta medida de la que se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero un poco en general. ¿Crees que realmente esta medida de topar fundamentalmente el precio de los alquileres va a ser beneficioso para el sector?
Pues no va a ser beneficiosa porque no va a solucionar nada. De hecho, lo que podría provocar, como ya se está viendo en otros países europeos, como ya ha señalado el Banco de España en reiterados informes, economistas catedráticos, lo que provoca esa regulación de los precios a medio y largo plazo es reducir la oferta de vivienda en alquiler. Y esto lo que provoca pues es que sea más difícil alquilar una vivienda, sobre todo para aquellas personas con menores recursos, como jóvenes, colectivos vulnerables, etcétera, porque además también a la larga provoca subida de precios de alquiler. Es una medida que no va a la raíz del problema, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler. Lo hemos visto
esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. Exacto. Efectivamente.
Y ahora, como consecuencia de esa reducción de la demanda, pues están bajando los precios. Ya es una medida que en estos momentos no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es ir a la raíz del problema, porque el alquiler volverá a recuperarse cuando todo esto pase y nos volveremos a encontrar con lo mismo si no hay oferta. bajistas, es decir, subidas de precios. Lo que necesitamos es que de una vez por todas en España se genere oferta de vivienda en alquiler, sobre todo de vivienda social y vivienda asequible.
Bueno, verdad que esta experiencia ya se ha puesto en marcha en Cataluña, que ha sido una especie de experiencia piloto para el resto de España. ¿Cuál ha sido el resultado allí?
Bueno, pues todavía no hay muchos datos oficiales sobre esta medida, ya que bueno, pues se ha aplicado hace apenas un mes, pero lo que sí que hay datos es que en el segundo trimestre del año, según datos del Incasol, que es el instituto que recoge todas las fianzas de los contratos en Cataluña, pues ya se había apreciado, como es normal y como ha pasado en otros sectores de la economía, pues un desplome de los contratos de vivienda en alquiler. Lo que nos tememos es que con la entrada de esta medida el alquiler en Cataluña se va a frenar por completo, ¿no? Y esto es algo muy peligroso, porque tenemos que tener en cuenta que en momentos de crisis el alquiler es la vía que tienen el grueso de la población para acceder a una vivienda, ya que el poder de adquisición de una vivienda, el poder comprar una vivienda, se reduce drásticamente. Y lo que nos está llegando pues es pues la inseguridad y la incertidumbre que viven muchos propietarios en Cataluña, ¿no? Que bueno, pues que nos trasladan que no saben qué hacer, que pues a lo mejor ya tenían un contrato que estaba en vigor, incluso que acaban de firmar, y de repente tienen que aplicar este nuevo índice. El índice tiene muchas lagunas todavía en su aplicación, o propietarios que bueno, pues que hacen cálculos de que se han quedado con el piso prácticamente destrozado porque han tenido pues a un mal inquilino, y ahora ven que entre la reforma que tienen que hacer el piso, los impuestos que hay que pagar y este tope de la renta, pues no les sale cuenta, y en un momento como el actual tan difícil, pues y en el que mucha gente va a necesitar liquidez, pues lo que va a ocurrir es que mucha gente saque esa vivienda, muchos propietarios, a la venta, o que directamente que es lo que están haciendo otros, es claro, cerrarla a la espera de que se, bueno, pues de que se vea si al final esta ley es inconstitucional, como ha dicho el Consejo de Garantías de la propia Generalitat.
Bueno, hay que decir a los oyentes de que estamos hablando de muchos propietarios, porque esta ley no afectaría, esta medida de poner un límite a los alquileres afectaría no solamente a los nuevos contratos, sino a los que ya están firmados. Y ahí el gobierno da como razón, hemos dicho, evitar que haya subidas injustificadas de precio. Claro, habría que definir lo primero que es una subida injustificada.
Exacto. Bueno, de hecho, ese es el problema con el que se están encontrando en ciudades como París y Berlín, ¿no? Que luego definir y poner en práctica esos índices, y que de hecho muchas comunidades autónomas todavía no lo tienen, pues es la complejidad con la que se encuentran. Pero es que tenemos que tener en cuenta que España, a diferencia de otros países europeos, en este sentido es una anomalía, porque el 90% del mercado está en manos de propietarios particulares. Y esta ley lo que va a provocar es un empobrecimiento de la clase media española muy importante, porque se nos olvida que muchos de estos propietarios están haciendo frente a impagos, a reducción de renta, a moratorias, a desahucios, es decir, están pagando una factura muy importante que se puede acrecentar a medida que se agrave la crisis económica, y a los que tenemos que proteger y apoyar. Esta ley lo que viene es a empobrecer a estas clases medias españolas, para que también, pues para las que es un ingreso del alquiler es clave, y que a lo mejor pues también se están encontrando sufriendo ERTEs, pago de la hipoteca, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una regulación equilibrada que tenga en cuenta a ambas partes, no una regulación de precios, sino una normativa, ¿no? La propia ley de vivienda, que es verdad que en España necesitamos una ley de vivienda, pero una ley de vivienda que apueste por incentivar la oferta de vivienda en alquiler, que es nuestro problema, no por reducirlo, que es lo que provocaría el control de precios.
En un principio se dijo que se iba a negociar, que el gobierno iba, el ministerio correspondiente iba a negociar un poco con todas las partes. ¿Ha negociado con vosotros algo?
Nosotros estamos en contacto con la administración, no solo con la administración sino con diferentes administraciones, pero es verdad que lo que hacemos es un llamamiento a participar en esas mesas de trabajo y a poder participar en igualdad de condiciones, no como ha ocurrido en Cataluña, donde al sector no se le ha escuchado, no se le ha tenido en cuenta, y bueno, de ahí pues lo que estamos padeciendo ahora y lo que vemos que vamos a padecer en los próximos meses, ¿no? Ese freno del mercado en alquiler en Cataluña, que insisto, es una un mercado que va a ser crucial en momentos de crisis, y que por eso, antes que esta medida, lo que necesitamos, porque evidentemente necesitamos desarrollar esa oferta de vivienda de alquiler, eso lleva unos años, y necesitamos medidas a corto. Aquí lo que tenemos que hacer es ayudar a esos colectivos más vulnerables que no pueden hacer frente al pago de un alquiler, y por eso nosotros apoyamos por ayudas directas a los inquilinos, pero al mismo tiempo reforzar la seguridad jurídica, proteger a los propietarios, sobre todo particulares, pero también profesionales, porque si no hay esa protección, y lo ha dicho el Banco de España, lo dice el FMI, es la seguridad jurídica lo que más favorece a la oferta de vivienda en alquiler. Ahora no nos podemos permitir que salga vivienda del mercado, porque si no, acceder a esa vivienda va a ser todavía más difícil, sobre todo, como decía antes, para los colectivos con menos recursos, jóvenes, familias vulnerables, etcétera.
Bueno, pues si te he entendido bien, Beatriz, lo que pensáis desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler es que esta medida de poner un límite al precio de los alquileres lo que va a provocar es que haya menos propietarios que pongan sus viviendas en alquiler, por lo tanto habrá menos oferta, eso supone subida de precios y eso supone una retracción del mercado, y al final lo que estamos es haciendo, según vuestro criterio, un pan con unas tortas.
Exacto, es agravar el problema, no se soluciona nada, y lo que necesitamos son medidas más ambiciosas y de carácter estructural.
Como tú nos decías, y ya hemos comentado en otras ocasiones, vosotros lo que proponéis es que se ponga más oferta de vivienda en alquiler, vivienda social sobre todo, ¿no?
Exacto, es que, mira, según un último estudio de hace apenas unas semanas del propio Ministerio de Fomento, en estos momentos no llegamos ni a 300.000 viviendas sociales. Es un número ínfimo que apenas da protección al 1,6% de los 18 millones de hogares en España. El parque de vivienda social en alquiler representa un 1,5% de la oferta total de vivienda en nuestro país, frente al 19% de la media de la Unión Europea, pero bueno, si miras a Francia es un 17%, en los Países Bajos un 30%, es ahí donde tenemos que atacar, y es ahí donde tenemos que mejorar la situación. Pero como eso lleva unos años, lo que necesitamos es proteger a los propietarios, sobre todo los propietarios particulares, que son los que dominan nuestro mercado, ofrecerles un marco regulatorio estable, seguridad jurídica, para que esa oferta se siga desarrollando y se incentive esa oferta. Y al mismo tiempo, pues desarrollar esa vivienda social, y ayudar con esas ayudas directas que comentaba, pues a los inquilinos en situación vulnerable.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado clarísimo, Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, que recuerdo una vez más que es la Asociación de Propietarios de Viviendas en el Alquiler. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que tengáis suerte.
Muchas gracias, y gracias a vosotros.
Un beso. Hasta luego. As we roll down this unfamiliar road, and although this wave is stringing us along, bueno, pues ya tenemos la opinión de los propietarios de pisos en alquiler, pero claro, hay que pulsar la opinión de todos. Así que nuestra compañera Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, ya está con asociaciones de inquilinos y con gente de la calle. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Situados en Atocha, hemos preguntado a los inquilinos que viven aquí de alquiler o que buscan vivienda. Nos hemos encontrado con Hans, es un ciudadano alemán que está en Madrid, y esta es su valoración.
Los precios han subido bastante, ¿no? Y para una persona normal, que tiene un sueldo normal, casi es imposible vivir en un piso. O solo puedes vivir en un piso compartido como yo. Y eso no me parece normal. Porque si tienes un trabajo fijo y un contrato fijo, tendrías que tener la posibilidad de alquilar de un piso. Yo vivo en un piso compartido, en una habitación pequeña de 8 metros cuadrados, y pago 500 euros al mes.
¿En Atocha?
Sí, aquí, exactamente.
¿Y en Alemania? ¿Los precios están mejor? ¿Está controlado de otra manera el alquiler?
Vale, depende de la ciudad, ¿no? Pero no controla nada, tampoco, en ninguna ciudad.
Alina paga por un piso de renta antigua 600 euros, se siente afortunada, pero valora positivamente la regulación.
Vivo de alquiler y sí he escuchado la noticia de que se regulen los precios sobre el alquiler, y me parece bastante bien, sobre todo con la crisis que estamos pasando. Yo creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo que se regulen o que se bajen.
Paula, dos habitaciones, su alquiler cuesta al mes 1.000 euros.
Me parece muy bien que se regulen los alquileres, me parece que es un abuso los precios que se estaban cobrando últimamente, sobre todo por el tema de la vivienda turística, que ha hecho subir muchísimo los precios por los barrios del centro y cercanos, y me parece fantástico que se regule los alquileres, es un bien importante con el que no se debería especular.
Alfonso, casa interior, mal distribuida y además le costó mucho encontrarla.
Mira, vivo cerca de Atocha con mi pareja en un piso de 40 metros, pagamos 800 euros, tuvimos que adelantar 3 meses de fianza, que me parece bien que se regule esto.
El sindicato de inquilinos está satisfecho con los pasos que va dando el gobierno de coalición, pero aseguran que van a estar vigilando, nos lo cuenta su portavoz Fernando Bardera.
Es una medida, mientras se adoptan en esa ley de vivienda, se adoptan y van surgiendo efecto otras medidas, porque el mercado no se va a regular nunca solo, como dicen la patronal inmobiliaria, no se va a regular solo. Y como digo, es una medida temporal y era necesaria antes del COVID. El COVID la ha hecho mucho más urgente y la ha hecho mucho más evidente, pero sobre todo es que es un acuerdo de gobierno. Pedro Sánchez fue investido con una serie de condiciones entre las que estaban la regulación de los alquileres. El COVID es verdad que puede haber dilatado llevar a cabo ese acuerdo de gobierno, pero es hora de llevarlo en cuestiones como esta, ¿no? Que es primordial, que es esa emergencia habitacional que ya teníamos antes y que el COVID ha hecho que sea mucho más sangrante, ¿no? Y esta fase de aprobación de los presupuestos era la ventana adecuada para hacer esto. Por lo tanto, tenemos una satisfacción que está también pendiente y vigilante de que se cumpla el acuerdo.
Eli, dicen los inquilinos que la situación es muy crítica, hay miles de ERTEs ejecutados, algunos incluso sin cobrar, y nos cuentan los madrileños que incluso ya han tenido que optar por comer o pagar su renta.
Bueno, pues son dos visiones diferentes, como en todo, pues cada uno cuenta la feria como le va en ella. Por un lado están los dueños de pisos de alquiler, muchos de ellos viven de esos alquileres, de casas que han heredado, que han ido comprando, y por otro lado están los que tienen que pagar por vivir en una vivienda, que evidentemente están de acuerdo con esta medida. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta en la cuenta de Twitter?
Está muy activa la gente que está participando.
Tienen puestos y
sí,
la gente se pone los pelos de punta.
Es un término que gusta. Bueno,
gusta.
A ver, gusta para participar.
Ah, vale.
Explicarlo todo.
Los pelos como escarpias.
Bueno, estaba repasando yo que las ventas de coches diésel ya cayeron el año pasado un 26%. Veremos este año.
Ya.
Con la pandemia y todo lo demás. Si ya esto puede ser ya el remate del tomate, que dicen en algún sitio. Y es que recordamos que el gobierno va a subir el impuesto al diésel en los nuevos presupuestos. La medida, dicen que sin afán recaudatorio, es para acercar su tributación a la gasolina. Vamos, que paguemos lo mismo por un litro de gasolina que por un litro de gasoil.
Mira, impuestos sin afán recaudatorio es un oxímoron. O sea,
ya,
quiere
pero
decir,
yo lo he recogido,
todo impuesto
yo lo he
se
recogido,
pone en marcha para recaudar.
Lo he recogido es porque lo han expresado así desde el gobierno.
Sí, lo pueden expresar como quieran.
El transporte profesional queda exento. La pregunta que hemos hecho en nuestro perfil, @buenosdiasom, ¿crees que es una buena medida? Empezó 60% sí, 40% no. 37-63 y ahora está 35% a favor, 65% en contra.
En contra. Bueno, la media más o menos de lo que le puede costar a alguien que llena el 50 litros de gasolina son 3 euros y pico más por depósito.
Oh. Está bien, ¿eh?
No está mal.
A lo tonto, a lo tonto.
Pues mira, tacita, que se suele decir. En fin, que se puede seguir votando, ¿eh?
Hasta la 1:00 p.m.
@buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está esa encuesta que le tiene tan entretenido a Carlos Honorato.
Estoy entretenidísimo. Y pueden dar también opinión, ¿eh? Que no,
claro,
no,
que
no,
sí. Bueno, lo que le gusta a él, que la gente opine. Madre
el churreteo,
mía.
El churreteo.
Exacto. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.